Señor, gracias otra vez que podemos estar aquí. Bendice su palabra, enséñanos en ella. Padre, si hay alguien aquí hoy que no te ha conocido, salva su alma. Te pido en tu nombre, amén. Éxodo 10. ¿Cuántos aquí, si pueden ser tan bravos o sin vergüenza, ¿cuántos aquí han estado en la prisión o han tenido que estar visitando a su marido o la familiar en la prisión? A ver, levanten las manos. Un grupo. Entonces sabemos más o menos cómo está el asunto, ¿no? Entonces no estamos solos. Entonces Jehová dijo, capítulo 10, Éxodo 10. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos, fíjate, para hacer señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepan que yo soy Jehová. Ok, empezando hoy había dicho, ¿qué cosa me puede decir? ¿Qué milagro Dios está haciendo en sus vidas? Aquí, la palabra de Dios dice que Él haciendo estos señales, animando a los padres que cuenten a sus hijos lo que Dios había hecho. Es muy importante estar uno viviendo yo en mi vida para el Señor, experimentando los milagros de Él en mi vida y comunicándoles a sus hijos, sus nietos, etc. Otra vez estaba escuchando la canción porque había acordado y escuchando bien las palabras que Alba había escrito. Alba fue a la escuela, sabemos, había dicho poquito de esto, pero ella estaba bien preocupado porque la verdad, a lo mejor uno no sabe, pero es muy tímida. Tiene mucho miedo de muchas cosas. Cuando está ahí en público, gente que no conoce y se esconda, y siempre se escondía atrás de nosotros. Y así como su hermana toda su vida contestaba por ella, la gente siempre pensando que, ¿qué? ¿Este no sabe hablar? Porque Brandy contestaba hasta la fecha muchas veces todavía, ¿no? ¿Qué está pensando? No, Alba quiere comer esto. ¿Cómo sabes tú? Y ella contestando. Bueno, le daba mucho miedo de lo desconocido. Y ella escribió una canción antes de ir en inglés. No está traducido mucho, muy bien, pero ella decía en su canción, me acuerdo cuando era una niña. Mis padres dejaron todo para ir a lo desconocido. Y lo que ella estaba experimentando con su miedo, pues le llevó a cantar y escribir una canción. Y lo cantó con música y todo. Dice, me acuerdo mis padres saliendo, dejando todo, siguiendo a Dios, viviendo por fe. No sabiendo si iban a tener para el día de comer, pero siempre era fiel Dios y nunca faltamos comida. Dios suplió todas sus necesidades de mis padres, hablando a ella. Y luego su canción dice, y va a ser lo mismo para mí. Y dice, cuando pensamos o contemplamos todo lo que ha hecho, cuando vemos todo lo que ha hecho, no podemos creer. Es tiempo a vivir por mi fe. Tú eres mi Dios. Así dice en su canción. Entonces ella estaba experimentando miedo, teniendo que hacer una cosa creyendo que Dios le iba a llamar y le estaba llamando a hacer esto, pero le daba mucho miedo. Y ella, por lo que miró y fue contado en los años, la fidelidad, los milagros que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, experimentando esto, ella dice, ¿sabes qué? Ahora es tiempo, ya creció, ya está completamente ahora fuera, alejado de nosotros, es tiempo que yo vivo por fe, mi fe, y Dios va a hacer lo mismo para mí. Y te digo, ha experimentado milagro tras milagro, Dios nada más supliendo. Pa, casi no me está cansando, pero alguien me dio una tarjeta para toda la gasolina. Pa, ¿sabes qué? Esto ya estaba enfermo de los ojos. Y llorando, queriendo regresar a la casa, ya no aguanto más. ¿Sabes qué? He ido dos doctores ahí en Estados Unidos y ya no puedo, mis ojos me están ya matando y ya no veo y bien mal, la verdad, mal. Y ya me dice, Dios me sanó, me habló, me dijo, te voy a sanar y me sanó, pa. Wow, y así. Entonces Dios dice, cuéntalos, todos estos señales, diles que ellos pueden ver, pueden entender, este es un Dios real en la vida de mi papá. Y Él va a ser mi Dios, es real también. Pero para hacer esto, tú y yo, grandes, tenemos que estar viviendo con Dios, experimentando, viviendo por fe. Ok, ¿cómo? Yo quiero que Dios haga milagros en mi vida. Que yo veo la mano de Dios obrando en mi vida. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Vivir por fe. Cuando yo escucho la voz de Dios, yo tengo que tomar pasos de fe. A veces equivocamos, pero uno que cree que está escuchando, que Dios quiere y está alineado una cosa con la palabra de Dios y camina por fe, empieza a ver como, ¡wow! ¡Mira lo que Dios está haciendo! Le estaba hablando con Memo hoy, como he estado sin carro una semana y me estoy volviendo loco, unas cosas que no puedo hacer y ya tengo que hacer y no, estoy, ok Señor, háblame, mira. Y le dije, Memo peló la palma, ya sabemos. Bueno, yo digo nosotros, yo le di el orden, pero fuimos de paso y ahora miras la palma y parece como ya tiene tres niveles, donde está cortado y es pelado y cortado. Y yo quiero experimentar milagros. Le dije, ¿sabes qué, Memo? Estaba mirando esta palma porque estoy orando. Señor, construimos algo así como sencillo, pero esto no lo es lo que estás poniendo en mi corazón. Porque esto podemos hacer. Pero de dos pisos y la estructura que va a tomar y todo el dinero. Y miré la palma y dije, dos pisos. Fíjate, este está cortado y tiene más que un piso. Digo, dos pisos. Se me hace locura, pero me voy a ponerme en rodillas y seguir orando y vamos a mirar otro milagro. Otro milagro. ¿Qué tantos milagros cuando uno está caminando por fe y cuéntalos a sus hijos? Vives por fe, deja que Dios obra y cuando obra, diles, mira, mira, estaba orando por unos huaraches y esto pasó, wow, y se hace una cosita, pero esta planta en sus hijos. Y ellos dicen, oh, pues un día cuando yo tengo necesidad y digo, Dios, ¿sabes qué? ¿Va a suplir para mí también? Sí, ¿por qué no? es el mismo Dios. Y mi Dios es tu Dios. Pero tenemos que tomar pasos de fe. Algunos de ustedes, porque Dios es uno de multiplicación. ¿Sabes lo que es multiplicación? Bueno, luego me expliques a mí, porque yo no sé matemáticas, pero tengo una calculadora. Y nada más, donde dice X lo aplasto. Y algunos de ustedes tienen llamados a ser pastores. Y para ser un pastor, cuando es tiempo y Dios te llama, tienes que caminar por fe. Tienes que tomar pasos de fe. Primero hay que ser fiel en lo poco y sirviendo a Dios, pero es importante, como había dicho, comunicar a sus hijos la palabra de Dios, lo que Dios está haciendo. Lo mismo que había dicho a Moisés, comunica esto a sus hijos, todos estos señales. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no quieras humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es necesario para llegar a los pies de Jesús humillarte. Para que Él puede ser tu Señor, tu Salvador, tienes que humillarte, reconocer que tienes una necesidad. No puedes ser como Faraón, el rey que manda, que quiere hacer lo que Él quiere. Para poder recibir el Señor, recibir su perdón, ser salvo, tienes que humillarte. Y para caminar y hacer, estoy aprendiendo más cada día, para servir mi prójimo, mi esposa, a ustedes, yo tengo que vivir una vida de humildad. Porque la gente no me trata bien, la gente no hace cuando les digo, cuando les enseño. Yo soy burro, ustedes son burros, burras. No, burras que no está difícil de aprender algo. ¿Cuál es la palabra más correcta cuando no queremos hacer algo? Tercos. Ok. Yo soy terco, ustedes son tercos, tercas y no queremos. Y a veces se frustra uno sirviendo el otro porque a veces se siente como no cambia, pero esto está mal. Yo tengo que mantenerme humilde para nada más seguir sirviéndote. El tiempo necesario para enseñarte. El niño no aprende la primera vez. Y algunos niños no aprenden después 100 veces. Entonces tú tienes que mantenerte humilde para seguir sirviendo, para seguir enseñándoles. Si no, el Señor no puede ser su Señor. ¿Cuánto tiempo hasta que vas a humillarte? Y si aún rehúses dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langosta. Y si no queremos ser humildes, Dios va a probarlos y quebrarlos y aplastarnos, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que les quedó del granizo. Comerá a sí mismo todo árbol que les fructifica en el campo, y llenará sus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón ya agarraron la onda poquito. Le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. el cual les dijo, anden, sirven a Jehová su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con ustedes, ¿cómo los voy a dejar ir ustedes y a sus niños? Miren cómo el mal está delante de su rostro. No será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan a Jehová, pues esto es lo que ustedes pidieron y los echaron de su presencia. Bueno, Moisés delante de él, primero había dicho, tenemos que ir. Tenemos que hacer sacrificios a nuestro Dios. Y Faraón dijo, el enemigo, Faraón, Egipto representa el mundo. Bueno, haz sus sacrificios en Egipto. En otras palabras, no salen de la casa. Aquí mero. No haz la cosa tan difícil, nada más, si quieres servir a su Dios en su cuarto aquí. Pero había dicho, es abominación, la gente no entiende. Bueno, luego dijo, no vayan lejos entonces. ¿Sabes qué? No seas tan radical. No, nada más aquí cerquita. No hace la cosa tan grande. Y ahora dice, solo los varones, sus niños. ¿Sabes qué? Tus niños, deja que ellos decidan para ellos mismos. Que ellos, si quieren ser de esta religión, o ninguna religión, o otro, que tus niños, tú no debes forzarlos. No los lleves a ellos con usted. Esto es a fuerzas. Nada más los hombres. Ustedes solamente. Y yo he escuchado padres incrédulos diciendo a sus hijos, pues, ¿qué? ¿Vas a forzar a sus hijos a ir a la iglesia? Están en mi casa, van a la iglesia. Pero no es a fuerzas, les encantan, es su vida. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a hablar más de esto a ratito, más adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra tanto que era negro y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en campo, hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová su Dios y contra ustedes. Mas les ruego ahora que perdonen mi pecado solamente esta vez. Y que oren a Jehová, su Dios, que quite de mí al menos esta plaga. Segundo de Corintios 7:10. Segundo de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos vemos en la palabra de Dios de arrepentimiento. Hay uno que dice con la boca, estoy arrepentido, voy a cambiar mi vida, pero más bien está triste por sus circunstancias y su vida no cambia. Faraón, sus circunstancias estaban mal, ¿sabes qué? Hasta vienen a una iglesia, piden oración, el momento que se mejoren, ya me voy, estoy bien, y siguen sus vidas. No son arrepentidos para salvación. Nada más están tristes. Faraón, perdóname esta vez. Y ores por mí, quita esta plaga. Y muchas veces Dios escucha y lo hace, pero la gente se va sin salvación, porque no fue una conversión de corazón. Nada más están agüitados por sus circunstancias. Y hay gente muchas veces que congregan en iglesias con este tipo de arrepentimiento. Quieren ser personas buenas, quieren complacer el enojo de Dios en sus vidas. Entonces están tratando de ganar el favor de Dios congregando, haciendo cosas buenas, portándose bien, pero sus vidas no están entregadas a Dios. Y los miras y dices, son buena gente. Pero muchas veces no son salvos. 18. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón porque no estaba arrepentido. Y este no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Qué raro, ¿ah? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel, ¿qué? Tenían luz en sus habitaciones. ¡Qué milagro! Una oscuridad tan densa que ya como lo podías sentir, como era algo negro, Satanás ahí, la presencia como, esto está feo. Pero en sus casas había luz. ¡Wow! Esta distinción. Dios hace distinciones, sí y no. No en el aspecto, la alma que peca se muera. El que tiene la sangre va a vivir. Y es parejo. Pero sí hace una distinción entre los que son ya de Él y los que no quieren, que no son, porque ya viene entonces el castigo, tinieblas, y el otro salvación. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, vayan, sirven a Jehová, solamente queden sus, ¿ahora qué? Sus ovejas y sus vacas, vayan también sus niños con ustedes. ¿Ahora qué está diciendo? ¿Que queden qué? Ok, Satanás, entonces él viene. Ok, está bien. Ustedes, su familia, ok, bueno, está bien, pero ¿su qué? Sus posesiones. No seas tan fanático. No uses tu dinero. ¿Qué crees? Todo tu dinero. Está bien, tú haz con tu dinero lo que quieres. Que no llevas sus finanzas al asunto. Satanás. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, ni un centavo. porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermanos míos, no sabemos, y cada uno es diferente. Lo que nosotros tenemos, todo, todo pertenece a Él. Y no sabemos qué va a requerir. En mi caso, me dijo, todo. Tu casa, todo, entrégamelo. ¿Ok? Hermanos, que debemos ser radicales, sí, la verdad. Sí, Dios va a hacer milagros, pero déjame decir algo. Mi papá, nuevo creyente, ganando bien, me dijo, Juan, yo no puedo dar ofrendas. Ya como no puedo soltar mi dinero. Me dice, yo pongo $20 ahí en la caja y ya no puedo. Le dije, pa, lo que les voy a decir. Este es un asunto entre tú y Dios. Yo no digo que tú tienes que seguirme a mí o ningún otro. Si tú dices que puedes dar $20, habla con Dios y a ver lo que Dios quiere de ti. Si la idea es que todo pastor, líder, lo que sea, cristiano, queremos ser radicales, ¿ok? Radical quiere decir que todo es para Dios. Pero la verdad es que no todos nosotros Dios hizo iguales. Estamos en diferentes etapas, niveles, etcétera, madureces, etcétera, etcétera. Pero te digo algo. Mi pa, ahora después de años, dice, acabo de recibir de una tía un dinero, y ¿sabes qué? Dio una cantidad bien grande a la iglesia, y yo dije, ¿de veras, pa? ¿Qué onda con esto? No, es de Dios, como si era normal. Y antes, como no pudo poner $20, y digo, ¡órale! ¡Qué bien! Entonces, ni una pezuña. ¿Sabes qué? Lo ideal es de que mi vida, mi familia, mis finanzas, esto no quiere decir que yo voy a entregar todo. Hay que ser sabio. Yo tengo que hacer compras y vivir y comer y pagar mi luz y estos tipos de cosas. Pero la idea es, ¿sabes qué, Dios? Tú me compraste a mí y todo lo que tengo. Entonces, aquí está, ¿cómo quieres tú? Y dejando que Dios sea mi Dios. Y Moisés dijo, ¿sabes qué? No vamos a dejar ni una pezuña. Todo va. No sabemos lo que Dios va a requerir de nosotros, de cada uno. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. La palabra de Dios para Moisés era que los iba a sacar de Egipto, pero no le dijo el proceso. Lo que yo he experimentado es cuando Dios me da una promesa o me dice que va a hacer algo, normalmente no me dice cómo lo va a hacer. Y no lo hace normalmente como yo creo que lo va a hacer. Sus caminos son más altos que los cielos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Más altos que los cielos. Entonces, empezando, si se acuerda, Dios dijo, voy a librar el pueblo. Pero no le dio el plan, nada más dijo que tenía que mostrar unos milagros. Pero no le dijo todo lo que él iba a hacer. Y cuando Moisés empezó a hacer el asunto, todos se enojaron con él. Y él reclamó, dijo, Dios, no los has sacado. Tú me dijiste que los iba a sacar. Él pensando, en otras palabras, que nada más los iba a sacar. Porque dijo, mira, están enojados conmigo y no los has sacado. ¿Qué onda, Dios? Esto no está funcionando. Y Dios como, espérate, Moisés, yo tengo un plan, es que tú no entiendes. ¿Sabes cuál es mi plan, Moisés? Mi plan es el mensaje de salvación para todo el mundo. La sangre del Cordero. Yo voy a mostrarte cómo voy a salvar toda la humanidad. No solamente ustedes, los que están ahí en Egipto. Entonces Dios, desde el principio de la creación, tenía su plan puesto. Y ahora, Él tenía que, para poner la Escritura y enseñarnos a nosotros, completar la Escritura, cómo iba a ser el Salvador. Salvando su pueblo. Entonces, en mi vida igual, muchas veces Dios me dice, hey, vamos a hacer esto. Y yo empiezo a marchar en él y como, hey, ¿cómo es esto? No, hey, esto no es el plan que yo tenía. Es que Juan, no es tu plan. Yo no tengo planes, Señor, de estar fuera en el frío, el calor, atrás en un patio. Yo no quiero hacer esto. Y me va aplastando. Mira, los termitas están comiendo su edificio. Sí, Señor, pero ¿a dónde? Ponlos atrás. Ok, estamos atrás. ¿Ahora qué? Espérate. Estaba sacando medidas del cuarto que estamos haciendo atrás y caben 450 personas ahí. Bueno, seguimos. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde un hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepan que Jehová hace ¿qué? Diferencia entre los egipcios y los israelitas, los del mundo. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinándose delante de mí, dirán, vete tú y tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no los oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, ahí está Moisés. Mira, 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 esto no está funcionando. No está sirviendo. Y Dios dice, este es, tengo uno más y este va a ser. Ahora ya vas a ver mi plan. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes le será principio de los meses para ustedes, será este el primero en los meses del año. El mes de Abib, o más o menos marzo o abril. Ellos desde aquel día, saliendo de Egipto, iban a empezar sus vidas nuevas, sus vidas diferentes, otra manera de vivir, otra manera de pensar. Entonces, ellos tenían su calendario enero hasta diciembre. Pero más o menos por el mes de abril, Dios dijo, vas a tener otro calendario. Su año, su vida, todo va a empezar desde este punto, saliendo de Egipto. Tú y yo sabemos esto como el nuevo nacimiento. Yo tengo dos cumpleaños también. Mi otro cumpleaños, tengo uno en septiembre, el otro es más cerca de al fin del año, diciembre por ahí, en 85. Ya cuando Dios tocó mi vida, como noviembre por ahí, cuando yo acepté al Señor. Entonces, tengo dos edades, 55 y 28. Bueno, yo creo soy más cerca de 28 que 55. Y cada día, cuando mi esposa poniéndome ropa así, bueno, me siento más como 28. Y con los tenis nuevos, como dice, ¡ay, tenis de joven! Ahora ya, los 28, y ahí voy, 28. Pero ellos empezaron sus vidas nuevas, nosotros también. Pensando diferente, actuando diferente, todo cambia, o debe cambiar, todo diferente. Hablan a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomarán de las ovejas o de las cabras. El macho, el Señor Jesús, que dio su vida sin defecto, sin pecado, sin mancha. El Señor que murió en la cruz por nosotros. En Juan dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. En Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Cordero de Dios sin defecto. En Éxodo 12:6, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la ¿qué? De la sangre. Para tener sangre tiene que matarlo. Y hay que tomar la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer. En Mateo 26 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y ellos tenían que tomar la sangre y cubrirse, arriba los dos lados, ya cubierto. Nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre también. No nada más poquito sangre, no toda la sangre. El Cordero que murió por nosotros. La sangre es lo que borra y limpia nuestros pecados. Y no nada más la sangre en un lado, no nada más la sangre en otro lado, pero arriba, los dos lados, estoy cubierto. Este es lo que me dio la vida eterna. El Cordero de Dios que murió en la cruz por mí, el mensaje de salvación, el mismo Cordero que salvó los judíos, que los sacó el Señor con mano fuerte, con la sangre del Cordero, es el mismo. Ellos tenían que también recibir la sangre. Jesús mismo que bajó cuando ya fue arriba, bajó hasta las partes más abajo para rescatarlos después que pagó con su sangre. El Cordero que representaba la sangre de Él. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Sin levadura, sin pecado. Nosotros también, sin pecado, hay que comer de Él y reconocer que tenemos que ser santos, porque yo soy santo, 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 con hierbas amargas, reconociendo en Egipto era una vida amarga, se olvida a veces. Entonces, cada año con hierbas amargas, reconociendo y acordando mi vida, porque muchas veces pensamos, no, mi vida era mejor antes de Cristo, porque ahora estoy sufriendo. Y se olvida uno que tenía problemas en su matrimonio, que tenía problemas en su familia, que tenía problemas en su propia vida, que no tenía la paz de Dios en su vida. Y muchas veces uno se olvida esto, la amargura de esta vida anteriormente. Su vida sin Dios, la soledad, la tristeza, la inseguridad de la salvación, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían que cada año celebrar con estas hierbas amargas, acordando su esclavitud en Egipto, la esclavitud del pecado en el mundo antes de conocer al Señor Jesús. ¿Por qué estoy predicando? Me encanta este libro. No, igual como Génesis, este es emocionante lo que Dios hizo. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asado al fuego, con fuego, no en agua. Ya sabes lo que hace la palabra de Dios, el agua lo hace, ¿qué? Aguada. No, la palabra está fuerte. No hay que hacerlo como blandito y hacerlo menos. No, es la palabra de Dios, una espada de dos filos que corta su cabeza a esta dirección y te capita. Bueno, termina la otra dirección. Pero, entonces, no lo hay que hacerlo con agua. Hay que hacer la palabra de Dios como es, pura. Entonces, con fuego. Entonces, y hay que comer todo, toda la palabra de Dios. Mira, asado al fuego, su cabeza, sus pies, sus entrañas, ninguna cosa dejará de él hasta la mañana. No es una cosa, mañana voy a entregar mi vida, mañana voy a cambiar. No, hay que comer, hay que tomar todo hoy, acabarlo, recibirlo todo. Lo que quedara hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Si tienes un pecado, hay una cosa que todavía hay, quémalo. No es todo o nada. Bueno, debe ser todo o nada. Y lo comerán así. Cuando tú entres en esta vida nueva, ceñidos sus lomos, sus calzado en sus pies, su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces, fíjate, vamos a salir de Egipto, vamos a dejar nuestra vida atrás. Entonces ya hay que poner tus pantalones, hay que poner sus tenis nuevos, bien abrochados. Hay que tener su bastón si eres un anciano como algunos de nosotros. Hay que estar listo para comer esta cosa porque esta noche va a venir y va a matar todos los que no tienen y hay que salir una vida apresuradamente. No es una cosa, bueno, poco a poco. Ay, y algunos dicen, no, es que ya hay que cambiar poco a poco. No, yo quiero cambiar todo hoy. Pero entiendo que Dios tiene su proceso en mi vida, pero la verdad, si fuera por mí, yo quiero cambiar y dejar este mundo todo hoy. Este debe ser el deseo del creyente. Ceñidos apresuradamente, es la Pascua, Dios viene y va a pasar. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, o este mundo, va a juzgar este mundo, yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre, y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios va a ver que tengo la sangre de Jesús en mi vida. Pero si no tiene la sangre, cuello, el infierno. Y Él va a venir otra vez. Y va a juzgar los dioses de este mundo otra vez. Y si no tenemos la sangre, la paga del pecado, la muerte, separación de Él para siempre. Y este día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin. 7 es un número completo, sin levadura, sin pecado, completamente. Su vida debe ser la meta de apartar de todo pecado. Y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Hay que echar fuera de sus casas, de sus vidas, el pecado. El primer día habrá santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna, muy importante, ninguna obra se hará en ellos. Ok, esto es muy importante, excepto solamente que preparan lo que cada uno haya de comer. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos, por medio de fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloria. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, la obra de Dios, la salvación, ningún hombre puede hacer la obra, tocar sus manos. No por un bautismo, no por ser bueno, no porque voy a la iglesia 3 veces a la semana. Ninguna obra, dice, ustedes pueden hacer, porque la obra de salvación 100% pertenece a Dios. Dios es el que lo hizo, yo por fe nada más creo, recibo, entonces puedo empezar a obrar, puedo empezar a obedecer y hacer. Pero si meto mi mano y trato de ser salvo por algo que estoy haciendo yo, está quitado de mí. No por obra. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudado comerán en todas sus habitaciones, comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tómense corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. Y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untel y dentel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar el heredor en sus casas para irar. Guardarán herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Entonces, ¿vamos a poner la sangre en la puerta de nosotros? No. Vamos a poner la sangre en la puerta de nuestras vidas. Recibimos esta sangre, la muerte de Él. Y cuando entren en la tierra que Jehová los dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos, fíjense, los milagros, todo lo que están haciendo, ¿qué es este rito suyo? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, de Egipto, perdón, en Egipto, cuando herió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, otra vez, enseñando, instruyendo en la fe, en la obra de Dios, en los milagros de Dios, nuestros hijos. ¿Qué tan importante es? Los que tienen niños grandes, más difícil, pero empiecen chiquitos y explícales, háblales y lo que Dios está haciendo, cómo está haciendo, platícales, lean la palabra de Dios con ellos, siembren este en sus corazones, para que cuando son grandes, si se aparten, ojalá que no, desde que nacieron mis hijas, he estado orando, Señor, que nunca en sus vidas aparten de ti. Pero hemos estado desde que nacieron sembrando, 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 sembrando en sus vidas. Y si se aparten, qué difícil. No aguanten. Porque tienen tanto sus vidas, la palabra de Dios llenos en sus corazones. Casi imposible. Entonces, diles a sus hijos, platícales las cosas de Dios. Pero no las cosas pasadas, hay que estar viviendo hoy por Dios, practicando las cosas nuevas en cada día. Dice, ¿dónde estamos? ¿En 28? Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salgan, ya Dios cumplió, completó, hizo su promesa de sacarlos. Salgan de en medio de mi pueblo ustedes, a los hijos de Israel, y vayan, sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también sus ovejas, sus vacas, como han dicho, y váyanse, y bendígame a mí, también a mí. ¿Qué es esto? Otra vez, no está arrepentido. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Entonces, era necesario Dios llegar a tal extremo, pero sí Dios sabiendo cómo iba a ser, y fueron echados fuera. Y en este dolor de corazón con todo el pueblo, ellos fueron y pidieron su oro, su plata, y ellos nomás que vayan ya, y ya nomás querían, no los querían ver. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombres. Qué bien, debemos salir de Egipto dejando este pecado atrás, la levadura. e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, partieron los egipcios de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, entonces arriba de 2 millones, 2 o 3 millones. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y luego vamos a ver a esta gente de toda clase, problemas que siempre hay entre el pueblo, los que no son, nada más van con la bola, porque hay mucha gente. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. Ok. El extranjero y el jornero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Sabemos esto. De Jesús ningún hueso fue quebrado. Pero vamos a hablar poquito más de esto de ningún extranjero. Terminamos primero leyendo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de su nación. Será como uno de ustedes, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. La persona, si quería participar en los asuntos de los israelitas, ellos tenían que llegar a ser como los israelitas. Yo no puedo, y muchos traten de ser parte del grupo sin llegar a ser del grupo. Yo no puedo hacer esto. Hay gente muchas veces vienen a un grupo de creyentes y dicen: quiero permanecer, pero ellos quieren mantener su identidad en el mundo. Quieren seguir su vida como era. No podemos ser de Dios y ser del mundo. Si uno va a ser cristiano, tiene que ser cristiano. No tiene que bailar como yo, no tiene que hablar como yo, no tiene que cantar como yo, no tiene que ser gringo. Pero muchos quieren nada más tener la apariencia de persona buena entre la bola de cristianos, pero no han entregado sus vidas y no son cristianos. Y se siente como un extranjero todavía, como me siento raro, no me siento parte. es porque no entregan sus vidas completamente a Dios, no empiezan a ser parte para servir y ser parte. Yo no puedo sentir parte si no soy parte. Si todavía soy extranjero y nada más vengo con la bola, pero me siento incómodo, no sé, no me siento. Yo no sé de usted, pero yo he ido, no muchos, pero a algunos lugares, otras iglesias, partes del mundo, y te digo, donde hay hermanos, llego el primer día, me siento como es mi familia. Me siento en casa, porque soy. Y si quieres ser sin ser, no se puede. ¿Esto tiene sentido? ¿Mi español está mal? ¿Me entiende más o menos? Pues si no entiendes, a lo mejor no eres. Bueno, vamos a orar. No quiero ofender. Señor Jesús, qué bueno eres con nosotros, esta familia preciosa que nos has dado. Sigues bendiciendo y enseñando y guiándonos. Y si hay uno que no es, te pedimos por su alma. El deseo de nosotros como lo tuyo es ver la gente salva. En el nombre de Jesús. Amén.